Los invito entonces a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 12, como decía nuestro hermano, todavía revisando este versículo 16. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La unanimidad es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? La única manera de ser unánimes o estar unánimes es exclusivamente, permítame usar ese término, exclusivamente a través de la palabra de Dios. Porque todos tenemos dinámicas distintas, puntos de vista distintos, de muchas cosas, pero en la iglesia ocurre algo que es realmente extraordinario y milagroso. Personas tan distintas, ¿cierto? En edad, en costumbres, en dinámica, como siempre decimos, por ejemplo, un Pedro no es lo mismo que un Juan, ¿ya? Características distintas, pero pudieron estar unánimes. Ese milagro lo hace la palabra de Dios. Pero también hay una responsabilidad nuestra, no ser tardos para oír, someterse a la palabra de Dios, despojarnos de la religiosidad con la cual hemos sido formados, porque todos de una u otra manera llegamos a la palabra de Dios, voy a usar un término muy familiar así, que se usa aquí en Chile, malcriados, ¿ya? La religión nos malcrió con muchas cosas, doctrinas falsas, formas falsas, mitos que tienen que ser derribados. Llegamos a la Biblia y debemos nosotros no ser tardos para oír, sino que despojarnos de todas esas costumbres y enseñanzas que nos llevaban por un mal camino para que el Señor nos vaya entroncando conforme a su doctrina y en la colectividad lograr la tan anhelada unanimidad. Es decir, un mismo sentir, un mismo parecer, una misma perspectiva, aún un mismo pensar y un mismo hablar. Porque es maravilloso cuando uno conversa con los hermanos fuera del marco de la reunión y todos tienen la misma perspectiva. Cristo nuestro Señor viene pronto por nosotros. Una iglesia que está esperando al Señor es una iglesia que está, en cierto modo podríamos decirlo así, no con una jactancia ni una falsa seguridad, sino que inmune a todas las cosas que influyen a la cristiandad de este tiempo final. El tema político, el tema social, los temores, los afanes, hermanos, la poca quietud. Meditaba sobre el pasaje de 1 Timoteo 2, cuando Pablo hace un llamado a que tengamos rogativas, ¿no es cierto?, por las autoridades para que nosotros vivamos de manera quieta y reposadamente. No para que las cosas cambien, el mundo cambie, sino para que nosotros vivamos esperando siempre la soberanía de Dios, porque Él tiene todo el control. Y estamos en un mundo convulsionado, ¿no es cierto? No digo un país convulsionado, un mundo convulsionado. Y en lo particular nuestro país también. Y como cristianos no estamos inmunes a caer en esa intranquilidad, efervescencia social, y debemos nosotros siempre volver a este concepto de unanimidad. Quería agregar ese comentario. Unanimidad que está solamente basada en la palabra de Dios. Ya no pienso yo, no piensa usted, sino que la palabra de Dios nos guía cómo pensar, cómo esperar. Por eso que termina este versículo 16, es como un comienzo y un término, ¿cierto? Una palabra de inicio y de término. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Evidentemente, ya vamos a hablar de eso, si nosotros terminamos siendo sabios en nuestro propio parecer, idea, nunca vamos a tener unanimidad, si es el problema. Eso es lo que hemos conversado. En segundo punto, no altivos, es decir, de una mente altiva, sintiéndonos mejores que los demás, ¿ya? Sino que tener el concepto de nosotros mismos, como lo leímos ahí en Romanos 12:3, no más alto que lo que debamos tener, ¿ya? Que pensemos de sí con cordura. La semana pasada hablábamos un poco de eso. Grandes personajes de la Biblia que quedan sus nombres y su ejemplo para nosotros, especialmente nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero también creyentes, pecadores como nosotros, Isaías, nos acordábamos, María, la madre de Jesús, o el propio Pablo, todos convictos de su bajeza, de su miseria, humildes delante del Señor y humildes los unos con los otros. Que el Señor nos ayude a revestirnos de humildad, porque si algo nosotros carecemos es humildad, siempre estamos carentes de humildad, pero sí abundamos en la antítesis de la humildad, que sería, ¿qué cosa? La soberbia, ¿no es cierto? Porque nos acordábamos, hermanos, que el principio es someterse a Dios. En la medida que nos sometemos a Dios, el Señor nos va dispensando de este, no sé cómo decirlo, esta virtud que no mana de nuestro corazón pecaminoso, sino que del tesoro celestial, que es la humildad. Hay un gran milagro que el Evangelio hace con nosotros, viles pecadores. Es reconocer nuestra bajeza. Acuérdense que el Salmo 103, yo siempre lo cito, Dios no se olvida de que somos polvo. Pero lamentablemente tú y yo sí nos olvidamos constantemente de que somos polvo. Frente a nuestros hermanos, frente a la familia, frente a nuestros pares, a los vecinos, siempre nos falta humildad. Entonces nos acordamos de lo que significa humildad, esa relación íntima con la base de nuestra creación, que es la tierra. Acuérdense ustedes que humildad viene de humus, viene de tierra. En la medida que nosotros nos acordamos de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos formados inclusive, vamos pensando que no somos nada. En realidad, todo lo que podemos ser útil para la obra de Dios, lo es por la gracia de Dios. Y si es por gracia, no es por obra, no es por mérito, no es porque tú fuiste más devoto, más capaz. Hoy día hablábamos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas que queremos, que amamos, que recordamos y que no pueden entender el Evangelio? Y están aferrados a la virgencita, al muñequito, como dicen nuestros hermanos centroamericanos, que me gusta esa expresión, estos ídolos, y no pueden ver más allá. Y usted le habla del Evangelio, Cristo murió por ti, no hay caso, no entra el Evangelio. Y son personas buenas, son personas nobles, buenos sentimientos, pero les falta lo más esencial para tener vida eterna, el Evangelio en sus corazones, el arrepentimiento, la justificación. Y ahí es cuando uno dice, ¿y por qué nosotros entendemos esto? Si no, nosotros no entendimos porque éramos más piadosos, ¿no es cierto?, que buscamos a Dios, no es por mérito, es pura gracia, es el misterio de la gracia de Dios, es el misterio del puro afecto de su voluntad. A Él le plació de las entrañas de su corazón salvarte. El Evangelio honra solamente al Señor. Y nosotros tenemos una palabra que se va a repetir todo el resto de nuestra vida hasta que dejemos de vivir o el Señor nos venga a buscar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme abierto el corazón, haberme abierto el entendimiento y poder ahora comprender estas verdades o estar comprendiendo, para no ser presumido, comprendiendo esta inmensidad del Evangelio solo por gracia, mis hermanos. Y eso nos hace buscar ese lugar de origen, humillaos, la humildad, no altivos. La palabra altivez tiene que ver con altura. Y si estamos altos, miramos a los demás hacia abajo. ¿Ya? Entonces que el Señor nos ayuda a revestirnos. Y veíamos, por ejemplo, pasajes tan decidores. Primero, como el ejemplo propio del Señor Jesucristo, Mateo 11, 28 al 30, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo quiere el Señor que aprendamos de Él, como podríamos decir, primera y gran lección, es su humildad y su mansedumbre. Muchas veces hemos dicho, hay muchos que buscan lo espectacular del Señor, ¿no es cierto? Los milagros, los portentos, las maravillas, que efectivamente el Señor realizaba de manera legítima. Pero ¿cuánto se habla de los púlpitos este aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Y él ponía ese ejemplo que lo comentamos el jueves pasado, este buey que se enyunta con el buey que tiene experiencia. En este caso nosotros fuimos enyuntados literalmente, por decirlo así, con una yunta nos unió a Cristo, y nuestro carácter rebelde está sometido ahora a Cristo, aprendiendo la obediencia hasta que lleguemos el día de la glorificación a ser semejantes como nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo el propósito de Dios. Porque recordemos que el Señor nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino final de nuestra vida redimida, ser como Cristo. Y una de las características de Cristo es que Él era realmente manso, humilde, no presumía humildad. Yo a veces me imagino, no hay mayores antecedentes evidentemente, pero por la Escritura uno se imagina el carácter que tenía el Señor. El Señor tenía unas expresiones que debe haber dejado a la gente boca abierta. Reunía esos dos caracteres que para nosotros es muy difícil. Hablar con firmeza, orar a nuestro hermano, ¿cierto? Con claridad, con humildad, pero con firmeza, sin caer en la soberbia. Nuestro Señor Jesucristo enfrentaba a los fariseos, enfrentaba a las autoridades con firmeza, pero nunca dejó de ser manso y humilde de corazón. No era la actitud tibia, condescendiente con el pecado, que se reía con todo el mundo. Nunca quedas mal con nadie. ¿Ha escuchado esa canción? No, el Señor ponía sus puntos de vista conforme a la voluntad de Dios, sea que lo aprobaran o que lo reprobaran. La mayoría lo odiaba al Señor. Él mismo dijo, no crean que he venido a traer paz, sino que espada he venido a traer. Disensión entre la madre con el hijo, etcétera, porque el Evangelio en sí mismo crea estos cismas, estos abismos de separación entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz. Pero él nunca dejó de ser manso y humilde. Lo ratifica el apóstol Pablo cuando dice, ¿no es cierto?, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual era Dios. Ahí dice el texto, ¿no es cierto?, usa una palabra en griego que era igual a Dios. Es decir, era Dios, pero no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese privilegio que le pertenece, de esa prerrogativa divina, y vino a hacerse uno de nosotros, hermano. Imagínense, se humanó, se revistió de humillación, se cubrió de ser humano. Él fue 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. Y mantuvo en esa humanidad, en esa, podríamos decir, en esa condición de hombre, de siervo, mantuvo su humildad. Y fue obediente, dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted conecta ese pasaje de Filipenses 2, es lo que estoy citando como repaso, ¿no? Y se va a Hebreos 5, descubre que el autor de Hebreos divinamente inspirado dice, ¿no es cierto?, que aunque era hijo, aprendió, ¿se acuerda? Aprendió la obediencia. Es que ese es un pasaje que a mí me sorprende mucho, cómo siendo perfecto en todos sus caminos, en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, él aprendió a ser obediente. Yo lo recuerdo a los 12 años ahí en el Evangelio de Lucas, cuando se le perdió a la mamá. ¿Cómo habrá estado esa madre, no? María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. ¿Dónde está mi hijo? Y lo encontró, ¿sabe dónde? En la sinagoga, aprendiendo las escrituras, obedeciendo a Dios y diciéndole a su mamá, ¿cierto? No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar, me conviene estar. Entonces vemos a un señor desde temprana edad obedeciendo, humilde, porque podría haber dicho, yo soy el autor y consumador de la fe. Yo soy el autor de este libro que ustedes estudian. No, él aprendió la obediencia. Gran ejemplo para nosotros, mis hermanos. Y nos quedamos la semana pasada, si mal no recuerdo, ahí después revisan la reunión. No, así ya no está. Santiago capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Cuándo hay poder en el creyente? No cuando exhibe un supuesto poder. ¿Cuántos de los que pasamos por esos lugares carismáticos, pentecostales, donde se reprende al diablo, tú tienes poder? Me acuerdo que a nosotros nos hacían orar con la luz apagada, porque decía el pastor ahí que nosotros teníamos poder para internarnos en las tinieblas y resistir al diablo. Nunca se nos enseñó que el creyente tiene poder cuando se somete a Dios. Ahí está el arcángel Miguel, usted lo ve en la epístola de Judas. Dice que el arcángel Miguel, siendo un ser celestial, nunca profirió palabra contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. El creyente no tiene poder si no está sometido al Señor. Eso es humildad. Y ahí dice, arreglón seguido, Santiago capítulo 4, porque él da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Santiago 4, 6 al 7. Que está tomado evidentemente de los Salmos, Salmo 138:6, Salmo 147:6, donde dice que Dios mira al altivo de lejos. Dios no obra en la altivez de espíritu. Y permítame decirle algo, hermano, es un pecado que mora en tu corazón y en el mío. Mientras Juan dice que todos nuestros pecados, todas nuestras maldades son perdonadas o pueden ser perdonadas, ¿se acuerda de lo que dice primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar todos, no dice alguno, no estos pecados que son veniales, no, toda maldad, todo pecado, toda transgresión pueden ser limpios de una vez y para siempre. ¿Pero qué se requiere? Ahí lo dice Juan. si confesamos nuestros pecados. Acuérdense que la palabra confesar es una palabra también, en el griego significa decir, sí, Señor, tú tienes la razón. Tú dices que yo soy pecador siendo creyente, y yo te digo, sí, Señor, si tú tienes la razón. Eso significa confesar. No significa decir, por ejemplo, como el fariseo, gracias porque no soy como los otros hombres, pecadores, adúlteros, etcétera. ¿Se acuerda? Lucas 18. Se jactaba en sus propias justicias. Como alguien por ahí que está aglutinando lo evangélico, dice, Dios me ama porque soy una persona buena. Ese es un fariseo. Un fariseo que está usando el nombre de Dios con fines electorales. Y lo evangélico atrasito ahí, ¿eh? Alineados ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué insulto al Señor! Es que es el celo de Dios que a veces a uno también lo lleva a decir este tipo de cosas, pues hermano, si somos seres humanos. No he dicho ni un nombre por si acaso. Claro, pero lo importante es resaltar el carácter santo de Dios y que nos dice que Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Si a ti te duele pecar, y yo sé que sí, en lo que sea, pensamiento, obra u omisión, y tú le reconoces y lo reconoces delante del Señor, tú tienes la garantía de que Él te ha perdonado. Uno no quisiera nunca más pecar, ¿no es así? Yo creo que ningún creyente, nacido de nuevo, evidentemente, regenerado, vuelto a nacer, justificado por la obra de Cristo, va a decir, mira, a mí me da lo mismo el pecado, en realidad, el Señor ya murió por mí. El que diga eso está demostrando que no ha nacido de nuevo. Esa es una gracia transformada en libertinaje. Pero el creyente verdadero no quiere pecar, odia el pecado. Por eso que el propio Pablo dice de sí mismo, miserable de mí. Es decir, se aborrece a sí mismo. Porque reconoce su bajeza, el propio Job lo dijo, ¿se acuerda? Me aborrezco en polvo y ceniza. Eso es humildad, hermanos. Y el Espíritu Santo nos lleva ahí a la humillación, a la confesión, a reconocer. ¿Y qué obtenemos de Él? Él no rechazará un espíritu contrito y humillado. Sacrificio no sirven para nada. Obras humanas para justificar y poder aplacar la culpa no sirven para nada. Remordimientos tampoco. Confesión de nuestros pecados. Humildad, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a ejercitar esto, porque Él no rehusará la confesión de un hijo de Dios. Ahora, la semana pasada, hermanos, creo que aquí fue el tema, ahora me estoy acordando más, el Salmo 19. Eso se nos quedó dando vuelta el último Salmo 19, cuando el rey David, entre muchas cosas maravillosas que dice acá, dice en el versículo número 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tremendos pasajes estos, hermanos, porque vemos en estos pasajes la proyección de la vida de David. David no todo lo hizo bien, ustedes saben muy bien. Pero no solamente en el pecado dramático, que fue la parte fuerte de su caída, ¿no es cierto?, con Betsabé, sino que pecados que vienen arrastrándose de antes. Acuérdense que el pecado con Betsabé no comenzó en el adulterio con Betsabé, empezó con su actitud de no hacer lo que debía hacer. Acuérdense usted, él como rey tenía que haber estado al frente de la batalla, ¿no? Se quedó holgazaneando, ¿no es cierto?, en el palacio real. Y más encima se levantó tarde, porque dice que a la tarde se levantó y empezó a mirar furtivamente a la vecina. ¿Ya? Y así empezó la cosa. Y después obviamente hizo todo un plan, urdió un plan, puso al marido de esa mujer que le capturó su corazón, fue prendido por sus ojos y su belleza, y puso a su marido al frente de la batalla, hermano, para que ella quedara libre. Tremendo, hermano. Urdió un plan maquiavélico, diabólico. No obstante, era un escogido de Dios. No obstante, el Señor lo perdonó. El propio Natán le dijo, Dios ha redimido tu pecado. ¿Se acuerda? Entonces, pero eso es la parte gruesa, dura. Pero si uno va para más atrás, inclusive uno ve también errores de David, lleno de temores, lleno de afán, de ansiedad. Y uno lo ve también en su momento de gloria, censando el pueblo, ¿se acuerda? Censando el pueblo. Yo una vez me puse a meditar por qué el Señor se indignó tanto porque David había censado el pueblo. ¿Ya? Incluso él llega a decir, he actuado locamente. Y también aparece de alguna manera implícito la incitación del enemigo, del diablo, al obrar en ese pecado. Y eso tiene que ver con la soberbia, con el orgullo. Porque si uno repasa las escrituras de principio a fin, Dios perfecciona su poder en la debilidad para que se exalte su gloria, su poder. Hay muchos ejemplos, hermano, muchos ejemplos. Deposita una tremenda, imagínense, hacer un recorrido muy breve para que veamos el tema de la humildad, a eso me refiero. Deposita una tremenda campaña militar en 300 hombres. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién se acuerda? De Gedeón. Tenía miles de efectivos, los redujo a 300 hombres. Si lo quiere leer, Jueces capítulo 6 en adelante. Ahí tiene mucha lección que aprender. Libro de Jueces capítulo 6, la vida de Gedeón. 6-7. Deposita también este tremendo plan soberano de liberar su pueblo en un hombre que era tardo de lengua. ¿De quién estoy hablando? De Moisés. Dios perfecciona su poder en la debilidad. Lo dijo el apóstol Pablo. Un hombre que tenía problemas en su vista, aparentemente al verlo, como que la gente se impactaba, físicamente no era muy agradable, pero el poder que emanaba de ese hombre, la gracia de Dios lo que hizo con ese hombre, es para la gloria de Dios. Y él lo llegó a entender. He orado 3 veces que me quite este problema, esta enfermedad, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todo para la gloria de Dios. Humildad. Entonces, este David evoca muchos ejemplos, muchas cosas. Entre eso, esta humildad de decir, por ejemplo, ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces nosotros no nos damos cuenta, lo decía nuestro hermano, de los errores que tenemos, hermano. Entonces, muchas veces pensamos que estamos bien en ciertas áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, y no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no nos damos cuenta. Y a lo mejor estamos afectando a un tercero con esa actitud y no nos damos cuenta. Creo que es oportuno rogar en esta lección de la humildad y de no a la altivez, decirle personalmente al Señor, Señor, muéstrame estos errores que me son ocultos, donde yo no me doy cuenta, donde mi soberbia me impide ver más allá de mi corazón que tiene estas aristas pecaminosas. ¿Ya? Por eso que dice acá, ¿no es cierto? Líbrame de los que me son ocultos. Y el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Claro, la soberbia hace señores de nosotros que somos pecadores y que debemos estar siempre humillados. Mis hermanos, termino este punto con lo que dice el apóstol Pedro. En el capítulo 5, por favor, epístola de Pedro, capítulo número 5, primera epístola. Y me acompañan acá, hermanos, primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, note, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, ¿qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, dos pasajes muy similares a Santiago, ¿eh? Porque si usted sigue leyendo más abajo, por ejemplo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es la base de resistir el diablo? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6. Pero preliminarmente leíamos, y especialmente Pedro apunta a la juventud. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Acuérdense que Pedro nunca dice que él fue papa, ¿ya? Podría salir eso en alguna parte. Yo lo he buscado harto, no sé si usted, donde Pedro diga, yo fui el primer papa. ¿Ya? No existe, ¿no es cierto? Es una mentira de la religión del catolicismo romano que ha formado este tremendo imperio sobre las bases de la mentira. ¿Cuál es el llamado para los católicos? Los podemos querer como familia, como vecino, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Salid de ahí, pueblo mío, de la mentira y del engaño. Pedro nunca fue el primer papa y Pedro nunca exigió y aceptó ser adorado, ser venerado o recibir honra y pleitesía. ¿Se acuerda cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio? Capítulo 10 de Hechos. Cornelio, como cual buen religioso, ¿no es cierto? Lo primero que hace es lo que uno hace cuando es religioso. Se inclina ante el ministro. Cuando éramos católicos, ante el cura, o ante al cardenal y qué sé yo. Y cuando pasamos a lo evangélico, ante el pastor. Yo fui a una reunión una vez en la catedral Jotaveche cuando aparecía el obispo, literalmente, los pañuelos en blanco recibiendo a la paloma. Qué terrible, hermano, la idolatría, eso el Señor la aborrece. En medio de lo que se llama el pueblo de Dios, cuando dice claramente la Escritura, Romanos 3:4, ¿se acuerda? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La honra solamente para el Señor, mis hermanos. Este Pedro es el que habla aquí. No es el primer papa. Es un Pedro redimido, perdonado por la obra de Cristo, que llama también a los jóvenes a respetar a los ancianos. Él era un anciano entre la grey. Ya lo hemos hablado, los ancianos es lo mismo que hablar de pastor, es lo mismo que hablar de obispo. No es una jerarquía, es un oficio, es una función dentro del cuerpo de Cristo. No significa escalafón, significa función. En este caso, anciano que por su experiencia guía a los más jóvenes. Pero hay algo que ocurre con nosotros. La juventud tiene ese dejo natural, por decir así, por la naturaleza pecaminosa, ese dejo de soberbia. Yo creo que lo he comentado en otras oportunidades, mis hermanos. Hay dos etapas de la vida en donde uno observa una soberbia terrible. La juventud y, curiosamente, la vejez. En la juventud no hay adulto que te enseñe, ¿ya? Y hay muchas cosas involucradas en esto, por ejemplo, desde la capacidad académica, desde la capacidad de acceder a la educación y tener más conocimiento, ya va mirando a sus padres, ese joven, como retrógrados e ignorantes. ¿Qué me va a enseñar? Yo quiero harto a mi viejo, a mi vieja, como dicen, ¿cierto? Pero ¿qué me va a enseñar? Eso es soberbia. Pero también el hombre sigue creciendo y envejece y puede llegar a decir, ¿qué me va a enseñar este cabro chico? Eso también es soberbia. Hermanos, el llamado de Cristo es que los unos a los otros nos enseñemos. Seamos sumisos, dice aquí. Mire, léalo usted. Todos sumisos unos a otros. Mire, tremendo llamado que hace el Señor. Lo estamos conectando a partir de lo que Pablo le dice a los romanos. No altivos. Es decir, sumisos unos a otros. Viejos con jóvenes, jóvenes con viejos, todos sumisos unos con otros, porque todos hemos sido comprados al mismo precio. Nadie tiene más alta estatura, por decir así, espiritual, que nos ha dado solamente en un sentido horizontal la sangre de Cristo, la obra de Cristo, la redención en Cristo. Nadie vale más. Por ejemplo, aquí en Chile se usa mucho eso de, no sé si en el extranjero nuestros hermanos nos confirmarán eso, cuando uno dice, este es el regalón de papá, ¿lo ha escuchado? O de la mamá. La Biblia habla de regalones. El término regalón no sé si afuera se usará, es decir, el hijo o la hija privilegiada, ¿ya? Preferida. Por ejemplo, José. ¿José era el preferido de quién? De Jacob. ¿Ya? Acuérdense que él le dio una túnica bonita, tiene que haber sido muy linda, y sus hermanos aplaudieron a su papá, qué lindo, gracias por haber, no, se llenaron de envidia, hermano. Y dicho muy de paso, hermano, todas las parcialidades entre las familias, padres con hijos, etcétera, produce heridas profundas por causa del pecado en los hermanos. Y esto es así, la envidia mora en nosotros. Pero ¿qué quiero señalar? Que Dios no tiene preferencia. Dios no tiene privilegiado, no tiene regalones. Somos todos comprados a un mismo precio, amados con la misma intensidad y preservados por la obra de Dios. Entonces, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si me equivoqué, perdónenme, hermano, ¿ya? ¿Cierto? Suena simple, ¿no? Suena simple decir, hermano, perdóneme. Hermana, perdóneme. Pero para eso tenemos que conjugar lo que decía David. Muéstrame esos pecados que han ofendido a mi hermano sin yo darme cuenta. A veces una actitud, una palabra, una omisión, una parcialidad ofende a mis hermanos y a mis hermanas. Que el Señor nos ayude y nos muestre en la esfera de la humildad los errores que pueden también impedir esta sumisión los unos a los otros. Dios quiere no una iglesia que grita, una iglesia que conquista, una iglesia que hace pura bulla, ¿no es cierto?, cual hojarasca que se está quemando, sino que quiere una iglesia humilde, de miembros, de hombres y mujeres humildes, donde todos, porque no hay estatura, todos podamos revestirnos de humildad. Pues somos pecadores, por eso es que es bueno hablar del pecado, ¿se fija? Cuando nosotros excluimos el pecado de la temática de la predicación, nos vamos sintiendo mejores que los que ahora mismo están afuera, los que no quieren saber nada del Evangelio. Y cuánto más los que predican, que dice, tú, pecador. No, nosotros pecadores. Porque quien habla también es un pecador como tú. Todos somos pecadores, sumisos, hermanos, unos con otros. Volvamos a Romanos capítulo 12, vamos a pasar a la siguiente parte. Nos quedan algunos minutos. Dice, asociándoos con los humildes. Este es el tercer punto. Asociándoos con los humildes es en la parte que estamos nosotros ahora desarrollando. Dice aquí, en Mateo capítulo 9, vamos a meditarlo, reflexionarlo sobre esta base. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, no es así? Dice en Mateo capítulo 9, me acompañan por favor. El primer pasaje. Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Tiene parte de lo que citábamos el día domingo respecto al llamamiento de Leví o de Mateo. Vamos a dar lectura del versículo 9. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que él estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, note lo que dice, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, ¿qué elementos tenemos acá? Brevemente, no es nuestro tema, el llamamiento eficaz y irresistible de Dios. Imagínense, el Señor va caminando, ve a un recaudador de impuestos, sentado en la mesa de los tributos, acuérdense que un publicano, un recaudador de impuestos, para los judíos era un judío traidor, que siendo hebreo, trabajaba para el Imperio Romano. Eran odiados, considerados perros inclusive. Y el Señor en su misericordia lo escogió para salvación. ¿Qué pues diremos a eso, hermano? ¿Qué pues diremos? Gloria a Dios porque su gracia es maravillosa. Y lo que comentábamos el domingo, no es nuestro tema. Al instante dejó todo, dice Lucas, y lo siguió. No hay resistencia que pueda poner la criatura ante el llamado imperativo, irresistible, irrevocable de Dios. Así un día te llamó y tú estás aquí perseverando. ¿Por qué? Porque Él te llamó. No porque tú quisiste. Ya. Acto seguido, Él comienza ahora a reunirse con esta comilla lacra de la sociedad, pues hermano. Dice así el versículo. Acontece, versículo 10, estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Note que no fue la casta aristocrática, la élite de siempre, no fueron los religiosos los que se creen buenos y que dicen, Dios me ama porque soy bueno, no fueron ellos los que estuvieron sentados con Jesús, sino los que a vista de ellos mismos es o eran la escoria de la sociedad. Los publicanos, ¿y qué más dice? Los pecadores. Ahí podríamos involucrar a todo lo que incluía esa sociedad en ese tiempo. Los publicanos, servidores públicos, comillas, los traidores, pero también borrachos, rameras. Imagínense, el Señor comió con ellos. No para ser condescendiente al pecado, sino para llamarlos al arrepentimiento, para darle salvación. Porque Dios no hace acepción de persona. En otras palabras, Él llegó a la médula de lo que significa humilde, hermanos. Humilde no puede estar basado exclusivamente en pobreza material, ¿cierto? Porque alguien puede decir, ¿qué es un humilde? Una persona que carece de los bienes materiales. No, no necesariamente. Podríamos decir que es parte de del criterio de definir la palabra humildad. Pero nosotros podríamos ver un pobre o un indigente, económicamente hablando, pero de corazón y de espíritu altivo, como suele ocurrir, hermanos, como suele ocurrir. La humildad va más allá, se proyecta más allá de lo que uno ve. Es la humildad de espíritu, es la miseria humana, cuando el hombre reconoce su necesidad. Que ellos hayan llegado a hablar con Jesús muestra esa profunda bajeza que sienten. Es como la mujer adúltera que le llevaron al Señor ahí, ¿se acuerda? Ni yo te condeno, le dice el Señor. Porque a vista de los fariseos y de los religiosos, ¿qué tendría que haber hecho el Señor? Haber tomado al otro, ¿no es cierto?, a la pareja de esta mujer y haberlo lapidado, hermano, según la ley mosaica. Pero el Señor respondió de manera magistral, que nos deja con la boca abierta y nos presenta al Dios mostrando ahora su gracia. En el Antiguo Testamento veíamos su justicia, donde nadie puede salir parado con la justicia de Dios. Por eso que vemos a un Dios que apedreaba a la adúltera, ¿no es cierto?, y establecía la ley retributiva que se llama de el talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Nadie se salvaba de la justicia retributiva de la ley del talión, como se presenta en el libro de la ley. Pero ahora veíamos a Jesús, Dios hecho carne, mostrando otro de sus atributos esenciales, ¿cuál es? Su gracia. Su gracia que deja boca abierto al ser humano y que le hace rechinar los dientes, ¿a quién? Al fariseo, al religioso, al que confía en su propia justicia, al que se cree bueno, pero que no tiene nada de humildad. Pablo dice, asociándoos con los humildes. Yo siempre digo, hermano, si a nuestra iglesia llega una persona a escuchar el evangelio, llega incluso presencialmente dejando mucho que desear. No solamente en términos de ropa quizás rota, harapienta, sino que a lo mejor llega aquí, voy a ponerme un extremo, llega uno de estos de las tribus urbanas, ¿cierto? ¿Se acuerda estos, los punk, esos con el pelo aquí, con escobillón aquí arriba, así, con clavo en todas partes, se hace interferencia hasta en el televisor, las antenas que tienen? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ay, no, aquí estamos aquí, puro santo, váyase para afuera. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, hermano. El evangelio debe estar asociado, a propósito del término que usa Pablo, al humilde de corazón, al que necesita ser restaurado, al que necesita salvación. No esperemos que aquí venga el obispo tanto, el cardenal, ni el papa, que se creen justos y santos ellos por sus obras y por lo que proyectan, sino que los humildes. Si uno ve ese término humilde, lo que Pablo usa ahí en Romanos 12, 16, está mencionando esa pobreza integral, económica y una bancarrota de todo tipo espiritual. Yo siempre lo he dicho, es mucho más fácil predicar el Evangelio a una persona en esas condiciones que predicarle a alguien que se cree bueno. Es como un frontón, hermano, es como una muralla, porque sus propias justicias impiden que el Evangelio pueda, ¿no es cierto?, penetrar, por decirlo así, en ese corazón necesitado, porque todos necesitan salvación. Por eso que él trató muy duro a los fariseos. Si usted se fija con quién el Señor actuó de una manera incisiva, lacerante, no fue con la adúltera, no fue con el borracho, no fue con la prostituta, no fue con los publicanos, sino que con los religiosos altivos de espíritu, que no conocían una pizca de humildad. Ahora, ¿qué hicieron estos fariseos? Todavía me quedan algunos minutos, hermano, ¿eh? ¿O está atrasado el reloj? Ah, no estoy. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los pecadores, con los publicanos y pecadores? Y mire cómo responde el Señor. Claridad, firmeza, pero una profunda mansedumbre. Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Le está diciendo a ellos que ellos se creen que están justos, que ellos se creen que estaban sanos, que no se daban cuenta, como dice el Salmo 19, de sus propios errores. Porque evidentemente la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Dios lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, los salmos lo dicen, y Cristo se lo dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente uno. Pero a estos fariseos les dice, es que el Señor, como le dice acá, los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, ustedes son sanos, no tienen problema. Yo vengo a los enfermos. Entonces, les devuelve con la misma medicina, por decir así. Les confronta su propia soberbia que les... Como dice Judas, parece que lo dice, espuman su propia vergüenza delante del Señor, su propia desnudez, su propia carencia. Yo le decía, ¿cierto que hablábamos? Gracias, Señor, porque éramos igual, hermanos. ¿Por qué estamos ahora diciendo amén y glorificando al Señor y estudiando las Escrituras y parece que vemos más nítidamente todas las cosas? Es por el misterio del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso que Pablo llega a decir, no creas que él escogió lo noble, lo bueno, lo destacado, lo meritorio, sino que lo necio escogió Dios, lo que no es, la escoria del mundo. Lo necio para avergonzar a los sabios. Y lo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Humildad. Asociándonos con los humildes. Mire, terminamos el día de hoy viendo el pasaje de Mateo también, capítulo 21. Con esto nos vamos. Hoy día nos ha cortado la comunicación. Terminamos ahora, hermano. Capítulo 21. Esta parábola muy recordada por todos nosotros, que es la parábola de los dos hijos. Dice, versículo 28, Mateo, capítulo número 21, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. Verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos, miren lo que dice, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, aquí evidentemente el Señor está presentando una parábola que les enrostraba su calidad de religiosos altivos, soberbios, que confiaban en su propia justicia. No basta con decir, sí, Señor, sino que es hacer la voluntad de Dios. Este es un pasaje que yo siempre aliento a mis hermanos cuando tienen problemas con sus hijos, de rebeldía, de indiferencia, no quieren saber nada del Evangelio, y siempre la esperanza es que la historia no está terminada. ¿Ya? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El primer hijo es el que recibió el mandato de Dios, en este caso del Padre, no quiero, es decir, un no, una negación inmediata a su Padre, pero después, ¿cuánto será ese después? No lo sabemos. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas, pero después arrepentido fue. Qué gozo es ponerse a pensar que nuestros hijos quizás en un momento resisten la verdad, no quieren saber nada, pero después, ¿cuánto será ese después? Solamente Dios lo sabe. Respondan al Evangelio para vida eterna, se arrepienten y cambien de manera de pensar. Ese es el primer hijo. Pero el segundo, inmediatamente, sí, Señor, voy. Y no fue. Ahí están los religiosos. Ahí están los que descansan en su propia justicia. Los que descansan inclusive en ser hijo del pastor, sin tener ninguna garantía de ser un hijo de Dios. Y les enrostra, y termino con esto, a los fariseos diciendo el hijo del hombre, ¿no es cierto? Aquí lo dice el primero, dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos, ahí están los humildes, los en bancarrota espiritual, y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué tremendo, hermanos, el estar atrapado en la religión que exhibe la vergüenza humana, pero en medio de un gran disfraz de buenas obras, es como lo hemos dicho en alguna vez, es como los delantales de hoja de higuera, camino que parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos salvó a los mejores, a los más nobles, a los más piadosos, sino que a viles pecadores como nosotros. Nos llamó al arrepentimiento. Gracias por haber estado en ese grupo entre publicanos, pecadores, rameras, borrachos, la lacra de la sociedad. Pero ¿qué más da? El prestigio humano no es lo que nos lleva a la vida eterna. Gracias por habernos privado de estar ahora quizás, como dice tu palabra, viviendo el consuelo temporal de las riquezas, del prestigio, de la nobleza, de los apellidos, pero perdido por toda la eternidad. Gracias por habernos apartado para salvación y que ahora en esta arca de salvación estemos siendo instruidos a ser humildes, sumisos, no altivos, asociándonos con los humildes tal cual el Señor Jesucristo lo hizo y que podamos en una plena unanimidad no ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Te damos gracias porque nos estás impulsando a morir cada día a nuestros orgullos, a nuestros ideales, a nuestros proyectos exitistas y materialistas y nos quieres llevar a la gloria que sabemos muy pronto será una realidad en todos nosotros. Oramos en los méritos de Cristo. Amén.